Una paradoja no es un conflicto en la realidad. Es un conflicto entre la realidad y tu sensación sobre cómo tendría que ser la realidad. Richard Feynman. Hola, paradóxicos y paradóxicas. Bienvenidos todos al paradojo, el tatami y ring en el que ser golpeados por el límite del conocimiento. Programa 89. Penúltimo programa. Bueno, bienvenidos todos una vez más. Si habéis llegado al programa 89, os merecéis un premio. Ya, desde luego, ha sido aguantando aquí la traca una buena sesión. Y si es vuestro primer programa, bueno, pues sepáis que este es el 89 y hay unos cuantos antes, que probablemente sean más interesantes que el de hoy, o más entretenido, o a lo mejor simplemente os lo digo para que os escuchéis todos y me financien la próxima temporada. Pero bueno, bienvenidos. Es el penúltimo programa. Habrá un último y quizá uno de premio después. Todo dependerá, ese post último dependerá de cómo nos levantemos ese día. Pero desde luego, oficialmente, este es el penúltimo. Voy a hacer, igual que en el programa anterior, o era el anterior del anterior, o quizá era el anterior del anterior del anterior, voy a hacer una pequeña sección previa de solución de dudas y de comentarios, porque tengo uno que me ha hecho llegar la señorita Alicia a través de Twitter. Y aunque no viene mucho a colación, pues lo voy a meter. Tampoco es que me importe mucho meter cosas que no tengan que ver. Así que vamos a añadirlo. Y después cogemos las secciones habituales sobre paradojas aplicadas y cosas divertidas e interesantes, ¿no? Bueno, pues empezando con la duda de la señorita Alicia, la pregunta es sobre un juego de programación de la década de los 60, principios de los 70. No es un juego, es un ejemplo de cómo se aplica la programación de ordenadores a un concepto que se llama estrategia evolutivamente estable. Una estrategia evolutivamente estable es una solución o un conjunto de soluciones que no te lleva al fracaso, a ser destruido o que acabe algo contigo, básicamente. Es decir, estrategia evolutivamente estable es que sé servirme el café de tal manera que cada vez que me sirva el café, pues no me muera, no me abrase, no me caiga la cafetera encima y pueda seguir tomando café, ¿no? Bueno, pues eso aplicado al mundo de los ordenadores se llama el juego de la vida, Game of Life. Lo podéis buscar. Hay versiones del Game of Life para cualquier dispositivo que sea capaz de computar la cosa más sencilla. Y es un ejemplo de cómo, a partir de un punto de partida, de unas condiciones de partida, podemos generar una secuencia que se automantenga. Bueno, que se automantenga relativamente, ¿no? En términos solo de programación. Evidentemente, si lo desenchufas de la pared, pues no se automantiene y todas estas cositas. Pero la idea es esa. Entonces, ¿qué es el Game of Life? El Game of Life es la prueba de ejecución de que se pueden programar estrategias que, siendo dinámicas, que no producen el mismo estado todo el rato, yo me sirvo el café, me lo bebo, yo me sirvo el café, me lo bebo, el hecho de beberme el café me produce ganas de servirme el café y entonces me sirvo el café, me lo bebo y al bebérmelo tal, produce una serie de cambios dinámicos de una secuencia a otra en los cuales se forma un loop, un bucle. Todas estas cosas que hemos hablado en aquí, que ya forman parte de la cultura general, que venimos acostumbrados en los últimos 30, 40, 50 años a tenerlo incluido en el lenguaje cotidiano, pues hace que no nos planteemos que sea una novedad o que sea muy diferente de lo que ya tenemos, forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero en su momento, en el momento de generarlo, pues aquello fue un hito, ¿no? La reducción a una manera muy sencilla de cómo el Game of Life podía ser implementado en máquinas para dar una sensación de ciclo continuado que es análogo a la primavera, verano, otoño, invierno, a los ciclos vitales, en fin, bla, 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 bla. Ese es el concepto de Game of Life, y la manera habitual en la que se muestra, pues es una pantallita, cuadraditos que se encienden y se apagan, y que se mantienen en relación a los vecinos. Es decir, un cuadradito sobrevive al turno siguiente, así en plan juego de ajedrez y tal, o Monopoly, sobrevive al turno siguiente cuando tiene unos compañeros al lado, unos vecinos que también existen. Entonces, si estáis oyendo esto en cualquier momento, porque además existen Game of Life para los teléfonos móviles, existen, vamos, conozco un Evil Life, o sea, un Game of Life incluso para el LCD del microondas, ¿no? Es decir, se puede implementar, es un argumento, es un programa tan sencillo que se puede implementar prácticamente en cualquier dispositivo. Bueno, pues si lo ponéis, lo sacáis, abrís una ventana nueva en el navegador, lo que fuera, y lo ponéis en marcha, podréis ver chorrocientos ejemplos, ¿no? La parte interactiva es en la que uno, en el primer punto, le da ciertos cuadraditos, los pone en marcha. Ya veo a Carlos abriendo Game of Life en el navegador aquí mientras grabamos y buscando aquí como loco. Pues la parte interactiva es el diseño que yo dibujo como humano y ver a lo largo de los sucesivos pasos cuánto tarda en ser estable, en desaparecer, en fin. Y se puede hacer una analogía en teoría de la información, en computación, en el planteamiento algorítmico sobre la vida. Se puede hacer una analogía entre el Game of Life y, por ejemplo, el cultivo de unas bacterias en un laboratorio. Entonces eso lleva a redefinir, una vez se pone en marcha, el teoría de juegos, es Shannon, es Neumann, es bueno, esto lleva a redefinir ciertas maneras de aproximarnos a la biología y a la matemática aplicada a través de la algorítmica, a través del diseño y el estudio de los algoritmos, pues lleva a redefinir estos conceptos y esta manera de entenderlo, ¿no? Bueno, pues eso es el juego de la vida, el Game of Life. Es un fantástico, o sea, es peor que el Buscaminas. Lo abres en una pantallita, te pones a hacerlo y 3 meses después te despiden porque no te has dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo o todo lo que has hecho, ¿no? Es muy divertido, es muy interesante, forma parte de las disciplinas habituales o de las habilidades habituales para cuando empiezas a aprender a programar, diseñarte tu propio Game of Life, para entender cómo funcionan las recursividades y estas cosas, y es muy entretenido. A mí me gusta cuando está hecho en color verde, así como muy, muy de tecnología básica de los ordenadores. Habiendo dicho esto, y este guiño a la señorita Alicia, que estará oyendo hasta el domingo cuando se emita, damos por cerrada esta sección y sin música intermedia pasamos a la siguiente. ¿Qué paradojas me traigo hoy? Bueno, pues la verdad, ciencia cierta, es que en los programas que llevamos hasta ahora hemos cubierto la estructura básica de las prácticamente de casi todas las paradojas o todas las paradojas que conozco. Las lógicas, las lingüísticas, las informales. Y como podéis ver, si habéis oído los programas anteriores, en realidad las paradojas normalmente surgen en torno al problema de la causalidad. Hemos cubierto la causalidad de una manera más o menos extensa, más o menos entretenida en hace 2 programas o 3. Pero todas las paradojas orbitan alrededor de cuando una causa tiene un efecto que a su vez se refiere a sí misma. En las paradojas lingüísticas, esa referencia a la causa es ligera, es difusa, es aproximada, se puede entender, no se puede entender, o simplemente la palabra o lo que expresamos nos lleva a mirar hacia un sentido, hacia un destino, que luego es el que no se cumple, y eso nos parece paradójico, ¿no? O aparece una consecuencia que es el origen sin que esperáramos que apareciera, pero siempre de una manera laxa. En las paradojas formales, esta autocontención, esta contradicción, esta manera de referirse a sí misma está tan formalizada que es innegable que está ahí, ¿no? Esto lo vimos cuando hicimos los dibujitos y el domingo, cuando se emita, en cuanto me den el aviso de que esto está online, pues volveré a colgar el diagrama que hice con respecto a la paradoja del abuelo para que se entienda parte de lo que hoy haremos de referencia aquí. No es necesario conocerlo, no es necesario haber visto el programa, pero si os suscribís a la revista y os escucháis, que no vale nada, y os escucháis el programa correspondiente, pues lo de hoy irá muchísimo mejor. Habiendo dicho todo esto, arrancamos con... Ah, por cierto, el programa de hoy también va a ser para el programita de papel y lápiz, que sí me habéis hecho llegar que es de los que más os entretienen. Entonces el programita de hoy es también de lápiz y papel, aunque esta vez puede ser chiquitito, ¿eh? El lápiz del color que os dé la gana. Primera paradoja, la paradoja del eclipse. Es una paradoja directa sobre la causalidad. Y si os acordáis de la paradoja de la cabra, de la oveja, del monte, de lo que fuera, allí puesto en el monte, de cuando yo miraba al seto que parecía la cabra, pero luego era una cabra y tal, lidiábamos ya entonces con lo que el mundo es en realidad, la cabra puesta en lo alto de la colina, y tal como yo veo el mundo. el seto que me impide ver la cabra y que yo confundo con la cabra. Esa paradoja, que hemos desmontado varias veces por caminos distintos, tiene una pequeña trampa cognitiva, tiene una pequeña trampa en la manera de contarla, para que todo el mundo pueda dar el salto y superar la barrera lingüística, la barrera del lenguaje, y entrar en aquello de lo que habla la realidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa barrera que nos saltamos, la pequeña trampa que se hace, que es cuando yo miro al seto, estoy dando por buena, y ojo a la trampa, estoy dando por buena la causa de mi visión. Es decir, al contemplar el seto, al seto le doy existencia. Independientemente de que el seto lo confunda con una cabra o no, cuando miro al seto y digo, hay una cabra en lo alto de la colina, en realidad no estoy dudando de lo que veo. Asumo que la cabra, la pseudocabra, es tan real como si de hecho hubiera una cabra ahí. Y esa es la trampa. Nos vamos directos al mundo que la filosofía trata desde la fenomenología. La informática trata desde el mundo de la programación de los sensores y que lleva con nosotros en el mundo occidental de manera seria desde la pelea entre Parménides y Heráclito, que es si aquello que vemos existe, no existe, cambia, no cambia, en fin, bla, 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 bla. ¿Cómo lo explicamos? La paradoja del eclipse tiene una primera parte que vamos a explicar con un árbol, una fotografía de tamaño natural y nosotros mirando el árbol. Entonces imaginaos que estamos de pie mirando por la ventana y vemos nuestro jardín. Esa, más cuidado, menos cuidado, con verde más intenso, otoño, lo que sea. Y en el jardín tenemos un árbol. Y sabemos que estamos viendo el árbol. Y somos conscientes de que en un determinado momento alguien coloca una foto insertada en la ventana exactamente igual que lo que viéramos sin estar la foto ahí. Es decir, es una foto de nuestra visión a través de la ventana. Entonces, claro, nosotros al mirar la foto sabemos que no estamos viendo el árbol. Pero ¿podríamos hacer el juego de no saber o pensar que no sabemos que nos han puesto la foto? Entonces, hay una pregunta importante. Aquí entran en conflicto el hecho de saber que estoy mirando algo real y el hecho de saber que estoy mirando algo que no es real. Sin embargo, en mi percepción, cuando yo miro a la foto o miro al árbol, si nadie me lo dice, si no hay un observador externo, si no hay, y aquí vamos a introducir el problema de la objetivización, si no hay un elemento, un tercer elemento externo con el que compararlo, yo no sé si lo que estoy viendo es la foto o estoy viendo el árbol. Simplemente la entrada sensorial, lo llamado el fenómeno en filosofía, no me vale para conocer, para entender que lo que estoy viendo es real. Y aquí podemos argumentar dos cosas. Tres, en realidad. La primera, lo real es el árbol y la foto no es el árbol. Dos, el árbol es real y la foto también es real, pero la foto apunta al árbol. Y lo que hago es saltarme, aplicar la transitividad, como cuando lo hacíamos en matemáticas, ¿no? El saltarme la foto y pensar que estoy hablando al árbol. Y luego la tercera posición, estoy viendo el árbol. La tercera posición, que es que ninguna de las dos cosas es real. Y todas, ambas, es ambas no existen fuera de mí o ambas no existen más allá de mi propia percepción del asunto, ¿no? Bueno, pues si lo dibujamos, si hacemos este dibujito en el papel y dibujáis un arbolito, hacéis un arbolito en el papel, colocáis una flecha que va a una línea vertical que representa la foto y dibujáis otra flecha más que va al ojo, vemos claramente que la foto es un elemento que podríamos prescindir, quitar de en medio. Y aquí es donde Sorensen, que es el que estudia esta paradoja en los años de los 60, en los años 60 en profundidad y en su lenguaje formal y bien elaborado y tal, etcétera, etcétera, te dice, no, no, en términos estrictos de conocimiento, la foto es eliminable. No hace falta que tengas una realidad consistente, siempre y cuando, o tengas una realidad de verdad, siempre y cuando tengas una foto que te la represente, la puedes quitar. Y la representación del mundo que tiene Sorensen es precisamente decir, te da igual, no importa si hay árbol o no, no importa si hay foto o no. Lo que importa es a lo que le das tú validez. Y entonces esto cambia la perspectiva más clásica o la perspectiva tradicional de el hombre o la persona quien mira al árbol como un elemento pasivo y te convierte directamente en un elemento activo de lo que estás haciendo. Porque eres tú el que acepta, el que construye o el que decide que lo que está viendo esa foto es equivalente, perfectamente equivalente al árbol en realidad. Esto se puede contar de otra manera. A los que estéis más interesados y os vaya más el pensamiento más poético o la escritura más poética, os recomiendo que os leáis La sociedad del espectáculo, creo que ha aparecido en algún otro libro, La sociedad del espectáculo de Guy Debord. Está hablando de esto, está hablando de esta foto intermedia. Baudrillard lo explica con su teoría de la imagen. Baudrillard habla sobre ese un universo en el que no vemos el objeto en sí, sino que lo que vemos es una imagen fabricada. Por eso en este ejemplo de la fotografía, en este ejemplo de la paradoja del eclipse, se comienza hablando por la foto. Porque la foto la hemos facturado nosotros. Estamos tirando de conocimiento externo así un poquito camuflado y sin explicitarlo, pero la foto la hemos hecho. O sea, la foto la hemos hecho los humanos. La hemos construido y la hemos insertado. Es un producto nuestro, ¿no? Bueno, pues esto, con un lenguaje menos formal, a diferencia de Sorensen, es lo que dice Baudrillard. Baudrillard te dice, no, hace mucho tiempo que en nuestra cultura está tan inserto que da igual tener la foto del árbol que todo el mundo se ha olvidado que lo que miramos son fotos. Y en realidad Baudrillard va varios pasos más allá y te dice, actualmente lo que hacemos es mirar fotos de fotos de fotos. Tres niveles, él coloca tres niveles. Y ya ni siquiera tiene que haber un árbol. Hemos llegado a un punto en el que podemos fabricar las fotos sin que hubiera un árbol que fotografiar. Cuando pensamos en los movimientos Occupy, Occupy Nueva York, Occupy Ocupa las Plazas, aquí en Madrid, el 15M, cuando ponemos encima de la mesa estas peleas o estas maneras de pensar o relacionarnos con si mola o no, es útil o no tener una batucada en una manifestación por recortar los derechos, cuando citamos alegremente frases del tipo de si no se baila no es mi revolución, es muy interesante acudir a estos pensadores que han formalizado la validez de la imagen. Porque claro, si la gente se está muriendo por no tener trajes antiébola, si la gente se está muriendo por no tener casa en la que pasar el invierno, si la gente se está muriendo porque no tiene para comer y la comida que saca es de contenedores de basura que las multinacionales o que ciertas cadenas envenenan a posta para que nadie los coja, ¿qué relación guarda que yo me lo pase bien bailando con una batucada en una manifestación sobre eso? ¿Debería una manifestación ser un evento en plan cementerio total a lo victoriano, en el que fuéramos todos serios con el rictus de la tragedia que esto supone a nuestros gobernantes delante y con la amenaza de, mira, estamos en silencio, estamos todos unidos? ¿O por el contrario es más útil que tengamos una batucada puesta y que nos lleve a todos alegres? ¿A quién va dirigida esa batucada? ¿Es la batucada una relación directa con el árbol o es una foto? ¿O es una foto de una foto? ¿Qué peso real tiene toda esa alegría o todas esas manifestaciones culturales no directamente unidas a la protesta que yo quiero hacer, al adoquín que lanzo o que quiero lanzar, a la bronca? Es decir, ¿en qué sentido sucede que a esa foto con el árbol yo le estoy pintando un niño al lado y estoy diciendo que el niño que aparece en la foto del árbol en realidad existe? Es decir, la paradoja del eclipse nos lleva a pensar sobre si hablar sobre la realidad, porque eso es la foto es una construcción de significados sobre la realidad. La paradoja del eclipse nos lleva a pensar si hablar sobre la realidad nos modifica la realidad de tal manera que una batucada en una manifestación tiene un efecto real sobre la política que se nos aplica a la hora de evitar que nos muramos. Esa es la pregunta que está detrás de la paradoja del eclipse. La vamos a convertir un poco más, la vamos a elaborar un poco más. Imaginaos el sol, entonces dibujar el punto del sol, pero no hagáis un circulito en el papel, hacer un puntito. Y acto seguido dibujar la luna a una distancia. Y lo que hacemos es dibujar, como si fuera, en vez de un sol, una llamita de una vela, dibujamos las líneas que la luz seguiría, de tal manera que lo que tengamos es un cono. Vamos a dibujar un eclipse. Y a un margen derecho sobre el eclipse, lo que hacemos es poner el ojito, de tal manera que estamos en la sombra. Cuando esta paradoja se presenta originalmente en los años 50, 60, hay que colocarla en contexto. En su momento, pensemos que la teoría de la luz, cómo la luz se difumina, cómo nos llega a los ojos, cómo se disemina por el espacio, en su forma actual, que nos permite controlarla y entenderla bien, es propia de finales del 19, principios del 20. Y en los años 50 ya está por fin completamente desechado la teoría del éter, términos intermedios, en fin, bueno, que aparece en los años 50 cuando el cuerpo de conocimiento está lo suficientemente asentado como para que esta paradoja revele su verdadera dimensión, que es esa diferencia entre la realidad y el lenguaje. Aparece en el lenguaje británico, aparece en el idioma anglosajón, porque en el idioma anglosajón el concepto del lado oscuro de la luna también implica el lado lejano de la luna, ¿no? Esto es una lectura sobre la lejanía y la diferencia. Si os escucháis el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, tenéis que poner dentro el significado y la interpretación total, si le dais vueltas al asunto, que no solo es el lado oscuro. Para los anglosajones, el lado oscuro también implica el lado inalcanzable. La semántica de dark en inglés también implica que yo no puedo llegar a ello. Es oscuro, es ignoto, es inalcanzable. Entonces sucede que durante un eclipse, para alguien que tenga naturalizado el campo semántico, el conjunto de significados del idioma anglosajón, de repente hay una inversión del alcance. Porque claro, cuando yo miro a la luna en el eclipse, estoy viendo el lado oscuro. A nosotros, que tenemos diferencias interesantes, que oscuro no significa inalcanzable, y que además tenemos una diferenciación importante entre ser y estar, que nos da una capacidad de clasificación del mundo distinta, ni mejor ni peor, distinta, pues esto nos parece un poco ajeno. Pero al mundo anglosajón le fascinó que en un determinado momento el mundo se reordenara de tal forma que la cara visible de la luna fuera la que estuviera mirando al sol. De repente lo conocido es lo alejado, y lo alejado e inalcanzable es lo que me mira a mí. Y entonces esto llevó a empezar a darse cuenta que para explicar determinados conceptos de la relación, esto es como muy de Popper, o sea, esto es muy de filosofía de la ciencia, para explicar determinados conceptos sobre el mundo, tenemos que ir abandonando poco a poco el lenguaje natural, que nos coloca una carga de significados que no podemos controlar y que introducen significados que otras personas van a hacer que entiendan algo radicalmente distinto al significado preciso y concreto que yo quiero poner en la palabra que digo. Hemos dicho que la foto del árbol es una palabra. Hemos dicho que montar una batucada es un símbolo. Y un símbolo, podríamos utilizar una metáfora, una analogía, y decir que la batucada en una manifestación es una palabra. Bien, pues, ¿qué significado hay detrás de esa palabra que es la batucada? Está tan terriblemente claro, me da igual que sea la batucada, que sea como surgió en su momento esa discusión tan fantástica sobre la manifestación un año después del 15M, esa manifestación protagonizada por payasos, ¿no? ¿Cuál es el significado que se rescata detrás de esa palabra? ¿Está siendo tan preciso como yo creo que está siendo? ¿Y al destinatario de la palabra le llega el significado que yo quiero poner? ¿O me está pasando como con la luna, que cuando resulta que coloco esa palabra, lo que ve el sol y lo que veo yo se ha invertido completamente? Esta es la paradoja, el inicio de la paradoja de Sorensen, la paradoja del eclipse. Pero vamos a convertirla un poco más, vamos a darle una vuelta un poquito más complicada. Que es, y aquí ya entramos en el terreno de lo muy metafórico, vamos a dibujar una luna entre la primera luna que hemos dibujado y nuestro ojo. Una luna que llene exactamente la sombra que ha generado la primera luna. Entonces aquí hay un montón de filósofos del lenguaje de la década de los 50 y los 60 que se hacen una pregunta muy concreta. Ojo, la pregunta es lingüística, ¿eh? No lógico-formal. La pregunta dice, en estas dos lunas perfectamente alineadas en tamaño con respecto a la sombra que están entre el sol y mi ojo, ¿cuál es la que provoca la sombra del eclipse? ¿Es la primera o es la segunda? Con nuestra teoría de la luz actual, nosotros claramente decimos, y esto nos va a llevar por el camino interesante de hoy, nosotros decimos que es la primera luna la que es la que provoca la sombra, la que provoca el eclipse. Sin embargo, en terrenos lingüísticos podríamos decir no, la segunda luna le añade significado. Le añade significado porque sí, atentos al condicional, si la primera luna no estuviera, nosotros seguiríamos en la sombra. Entonces esto es el punto de encuentro entre la imaginería, la imaginación y la posibilidad de montar una metáfora, las dos lunas, y la causalidad. Vamos a dibujar un circulito. Ese circulito es la sombra que provoca la primera luna. Dibujamos una línea con una flechita que va a un segundo circulito, que es la segunda sombra. Y dibujamos una segunda línea que va a un tercer circulito, que es nuestro ojo. A efectos reales, a consecuencia del acto, es decir, a lo que produce el acto, a la causalidad, ya sabiendo que lo tenemos que coger con pinzas, véase dos programas hacia atrás, resulta que la luna intermedia es innecesaria, es transitiva. Es decir, si yo la elimino, el efecto de lo que vivo es lo mismo. Con lo cual estamos haciendo una asignación muy curiosa, que es la metáfora de la que habla la fotografía del árbol. La fotografía impide que los rayos de luz que rebotan en el árbol lleguen a mi ojo. Y son los rayos que rebotan en la fotografía los que llevan a mi ojo los que me hacen ver el árbol. Y a mi ojo y a mí nos da igual, porque el estímulo que llega es el mismo. En este caso, no nos importa en términos visuales tener una segunda línea o una segunda luna, porque la línea tendría el mismo efecto si va enlazando directamente desde la primera luna, al ojo. La segunda luna es dispensable. ¿Seguro? Tenemos ahí ese condicional que flota, ¿no? Porque si quitamos la primera, la segunda ya no es indispensable. La ciencia dice, bueno, si fuéramos un sistema con dos lunas, la segunda luna desde luego es tan necesaria como la primera. Mareas, efectos gravitacional, climatología, etcétera, 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 ¿no? Pero la pregunta ceñida solo a la visión nos hace reflexionar sobre nuestra limitación a la hora de contemplar el mundo. Esta metáfora, esta paradoja, la paradoja de qué me hace falta para ver el mundo, para percibirlo, directamente nos dice que, uno, si lo que llega a mis sentidos, lo que llega a mi conocimiento, lo considero equivalente a cómo es verdaderamente el mundo, pues me da igual lo que llegue. Segundo, puedo reconocer, puedo pensar situaciones, la foto delante del árbol, la segunda luna, puedo pensar situaciones en las que el mundo me importa relativamente poco, porque se ordene como se ordene, el resultado es el mismo. Entonces, hasta aquí llega la parte planetaria, la parte de la luz. Y dices, bueno, esto está muy bien, pero en otros campos esto no pasa. Dices, alto para el carro. Claro que pasa, en derecho pasa lo mismo. Esta paradoja tiene una aplicación directa en derecho y que tiene que ver con la causalidad. Imaginaos que Carlos, aguantando aquí programa tras programa, ya no puede más y decide pegarme un tiro. ¿Vale? Entonces, en medio de este programa, se está riendo así de una forma... Creo que he acertado con el ejemplo porque se está riendo aquí de una manera un poco histérica. Y entonces, probablemente no vaya muy desacertado. Bueno, Carlos ha decidido pegarme un tiro. Y en una de estas, saca una pistola y me dispara. Pero Bruno, que también está aquí escuchando la grabación del programa hoy, es capaz de moverse como Trinity o Neo en Matrix. Se mueve en bullet time. Se mueve mucho más rápido. Y entonces Bruno llega, sale de detrás de la silla, se acerca a mí y me clavo un puñal matándome ipso facto. Así que el resultado es que resulta que hay un primer evento, que es Carlos disparando. Sería el equivalente a la primera luna. dispara. Y la bala no es lo suficientemente rápida porque Bruno, que decide matarme después de que Carlos haya disparado, me mata antes. Entonces, en derecho, esta es una pregunta clásica. La pregunta es, ¿es Carlos un asesino? ¿Dónde ponemos el acento? ¿En la existencia de la primera luna? ¿O en la existencia de la segunda luna? Carlos está señalando a Bruno, que dice, no, el asesino es... Entonces, Carlos está poniendo el acento en la consecuencia. Está construyendo un mundo en el que lo describimos y lo juzgamos a partir de la consecuencia. Carlos está viendo el vídeo, o sea, el mundo, acordaos del programa anterior o el anterior, la retrocausalidad. Carlos se está colocando en el futuro para mirar al pasado. Y dice, no, yo opero desde la consecuencia. La consecuencia es que Albano está muerto. Y cuando llega la bala, Albano ya estaba muerto. Luego es la causalidad de Bruno la que tenemos que juzgar aquí. Y entonces pone a salvo su intencionalidad. Está describiendo un sistema moral y un sistema judicial en el que su intencionalidad queda al margen. Luego está siendo, aunque no lo sabe, profundamente maquiavélico. Lo que importa es el resultado. Y el fin justifica los medios. Así dicho en corto. Sin embargo, si habláramos desde el origen de la causalidad, si no fuéramos retrocausales, si nos colocáramos mirando desde el pasado hacia el futuro, tendríamos que juzgar que cuando Carlos dispara la pistola, no sabe. No, volvemos a lo mismo, no sabe, no puede contemplar, no forma parte de su objetivización del mundo, que Bruno va a salir de detrás de la silla y me va a degollar. Entonces, ¿qué visión del mundo escogemos? ¿Dónde nos colocamos? ¿Me va a importar solo la foto? Y entonces me coloco en la posición del tercer circulito, en el ojo, y contemplo todo lo sucedido anteriormente desde ahí. ¿O me voy a colocar en el árbol, en la pistola, en la primera luna, y voy a pensar todo lo que tengo que transitar para llegar al último circulito? Claro, no tenemos respuesta, ¿no? ¿Cómo sé yo cómo es la realidad verdadera? No tengo ni guarra, ¿no? ¿Dónde depositamos la confianza de la objetivización para saber con qué compararlo? Bueno, pues este problema de la bala, este problema de quién ha matado a Albano, tiene variantes distintas. Si yo estoy en un lado de una frontera, en el lado español, y le pego un tiro a alguien en el lado francés, ¿dónde ha sucedido el asesinato? ¿El asesinato está añadido al que dispara? ¿Es una propiedad del que dispara? ¿O es una propiedad del que ha muerto? ¿O es la relación entre ambos y entonces tenemos un problema transnacional? Bueno, pues ahí empieza el derecho internacional, ¿no? Empieza por el para vigilar los intereses económicos precisamente por esta diferencia de potestades, ¿no? Pero es el mismo caso, es la paradoja del eclipse. Es qué estamos colocando entre nosotros y la realidad, queriendo o no queriendo, conociendo o no conociendo, poniéndonos de acuerdo en que estamos objetivando o quizá, y aludimos a ese primer programa sobre la verdad, sin conocer la verdad, simplemente estando de acuerdo entre nosotros, y eso nos vale, sobre qué es la realidad. Bueno, pues como hemos visto, del primer árbol y la fotografía, a quién es el responsable de haberme matado, hay un nexo continuo y común, que pisa tanto la causalidad como nuestra descripción del mundo. Y esto nos lleva a la siguiente paradoja que me he traído para el libro de hoy, que tiene, digo, perdón, para el libro de hoy. Estoy mirando el libro que tengo encima de la mesa y se me ha pirado el ojo. Esto me lleva a la segunda paradoja que me he traído hoy, que tiene varios nombres. Volvemos a lo mismo. Si os dais cuenta, estamos hablando de la causalidad y un pasito más allá. ¿Cómo nos relacionamos con la causalidad? Bueno, pues en ese último dibujito que hemos puesto de los tres círculos unidos por flechas, ahora lo que vamos a hacer es, en vez de pensar en que me disparan, vamos a aplicar la paradoja del miedo. También se le llama la paradoja de ficción, la paradoja de la preocupación o la paradoja de la tragedia. ¿Vale? Todo así como muy, muy griego, muy, muy destinatario, muy, muy destino inabarcable o que no vamos a poder evitar. Imaginaos que ese primer circulito en vez del árbol, la luna, el sol o lo que sea, es un monstruo. Y yo al ver el monstruo siento miedo. Ese es el segundo circulito, el miedo. Y tras el miedo, reacciono. Bien, ¿qué sucede si yo elimino el primer circulito y simplemente siento miedo? ¿Va a ser mi miedo perfectamente equivalente al monstruo, como pasa con la fotografía que veo a través de la ventana? Porque claro, en este caso, a diferencia con el ejemplo anterior, es que ya no estamos hablando de una objetivización de la realidad. Ahora estamos hablando de una subjetivización de la realidad. El miedo es un proceso interno. Tanto que se lee en las redes sociales, el miedo va a cambiar de bando y tal y demás. Bueno, pues el miedo es un proceso interno. Un proceso interno que no necesariamente requiere de una causalidad real. Yo puedo sentir miedo por un monstruo que veré en el futuro. Llámese ese monstruo no tener casa, morirme de hambre, que me peguen un tiro o que llegue Chutulo. Me da igual. Es decir, yo puedo tener un efecto interno que es perfectamente equivalente a la fotografía que veo sobre el árbol. Y de repente yo reacciono otorgando, fijaros que aquí la flecha va en sentido inverso, dibujaríamos una flecha que va del circulito que hemos puesto al final de las tres flechas, de las dos flechas, del último al tercer circulito al primero. De repente yo soy causa de mi propia reacción. No me importa que exista el monstruo o no, porque si yo entro en el bucle de tener miedo, voy a ver el mundo de tal manera que soy yo el que directamente pinta o hace la fotografía de un árbol que no tiene por qué existir. Franklin Delano Roosevelt, cuando se enfrenta a los problemas de la... Lo hemos citado ya un par de veces en el programa, pero es muy interesante esto de tener la capacidad, ser la única potencia capaz de vaporizar a los demás con armas nucleares. Y esto pues le tocó a él colocarse en una posición moralmente muy difícil, ¿no? Otra cosa es que nos gustara o no nos gustara, fuera imperialista, no fuera imperialista, fuera justo, fuera injusto. Pero le tocó tener que tomar una serie de decisiones en las que puso encima de la mesa alguna de estas cosas, ¿no? Pues pensando sobre el miedo, pensando sobre la causalidad, pensando sobre esta teoría de la imagen, acuñó la frase de lo único que hay que tener miedo es del miedo en sí. El miedo como emoción subjetiva es capaz de generar una percepción de la realidad a la que no nos importa, una descripción de la realidad a la que no le importa cómo es esa propia realidad. Esto es lo que construye esta paradoja, que tomamos como real, perfectamente real en su origen y consecuencias, algo que no está ahí. Podemos lidiar alucinaciones, psicotrópicos, esquizofrenia. Sabemos que hay procesos neurobiológicos, que hay procesos químicos que producen estas alucinaciones. Pero estas alucinaciones, estas imágenes falsas, estos imagos, estos fantasmas, los creas también en circunstancias normales. Y entonces vuelvo a la batucada de la manifestación. ¿Es la batucada un intento de creación de imagen para producir un fenómeno subjetivo en los demás que provoque una reacción real que no tiene necesariamente una base real? ¿Es entonces una buena idea que pongamos en una manifestación sobre que, oye, que nos estás matando una batucada? ¿O que salgamos vestidos de payasos? ¿Qué diferencia esa realidad de un combate de un ejército en Afganistán o en Irak? ¿Es el equivalente? ¿No es equivalente? ¿Nos vale la proyección que hacemos de la realidad desde nuestra subjetividad para cambiar lo que en teoría nos afecta objetivamente? Esta pregunta sí es como muy filosófica, ¿no? Ya, yo creo que a estas alturas del programa ya hemos entendido lo que significa la pregunta, lo que significa esa manera. En esa frase hemos resumido todo lo anterior. ¿Es nuestra proyección subjetiva suficiente para que la realidad se conforme como objetiva? Yo no tengo Como ya veis de otros programas, yo no tengo una respuesta y la verdad es que no creo que nadie la tenga. Podemos adoptar diferentes posiciones, podemos ser funcionalistas, podemos ser utilitaristas, podemos ser idealistas, podemos ser realistas o relacionistas. Podemos adoptar una posición, ¿no? Desde luego, parece que hay consenso en los diferentes pensadores en esta distancia entre el lenguaje, la proyección, la subjetividad y el objetivo, como para que incluso en la sociología haya una cosa que se llama el teorema de Thomas, que dice tan sencillo que si un grupo de personas, un grupo de humanos, entiende que algo es real, independientemente de lo que sea, las consecuencias o los seres humanos operarán con consecuencias tan reales como que aquello que se ha inventado sea real. Es decir, que llega el fin del mundo, en plan David Koresh, secta de Waco, serpientes en el tren o la cosa de Carpenter, como queráis, ¿no? De hecho, está muy bien explicado en Los ladrones de cuerpos, ¿no? Donde la gente de repente empieza a ser distinta, ese zombie filosófico aplicado a la película. La gente empieza a ser distinta, pero yo no tengo la prueba de que lo es. Yo solo creo que la gente es distinta. Y de repente empiezo a comportarme como si la gente realmente fuera distinta y voy buscando a personas que tengan la misma percepción, ¿no? Si nosotros nos creemos en grupo que hacer una batucada en una manifestación va a cambiar la política económica del país, ¿serán las consecuencias lo suficientemente fuertes como para que la política cambie? ¿Ese nosotros, solo somos nosotros los que nos manifestamos? ¿O ese nosotros también incluye a las personas que están tomando la decisión política, la decisión económica? No, estamos cambiando de la causalidad al principio y mirando hacia el futuro, desde el futuro hacia atrás. Estamos, si os dais cuenta, estamos saltando dentro y fuera de la habitación que tiene la ventana que mira al árbol. Es un poco follón, ¿no? Es un poco difícil. Pues este es el planteamiento. Esta es la duda sobre cómo hablo de lo que está pasando, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo convenceros a todos de que no hablo sobre una idea que me estoy inventando? ¿Hasta qué punto me la invento pero estamos todos de acuerdo como para asumirla como real? ¿O hasta qué punto estamos todos realmente hablando de algo real? Esas son las tres posibilidades expresadas de otra forma que comentábamos al principio del programa. Y todo esto está hecho para hablar de una frase muy concreta. Una frase, a mi entender, trágica. España no es un país corrupto. España es un país clientelar. Cuando hablamos de España como país corrupto, desde mi punto de vista, estamos subjetivizando el que me siento mal. Estoy proyectando lo que creo que tienen que servir las cosas para. O sea, sé que es una frase que suena raro. Bueno, pues cuando digo que Acebes es corrupto, lo que estoy diciendo es desde mi moralidad, lo que ha hecho él yo no lo haría. Ojo, que esto no quiere decir que está bien o mal. Esto quiere decir que Acebes te va a decir, yo no soy corrupto. Yo entendí que hacía lo que me tocaba, un jus naturalismo, de alguna manera aceptada, ¿no? Él no se siente mal, Botín no se siente mal, Blesa no se siente mal. Porque han hecho lo que les corresponde. Su objetivización del mundo desde su subjetividad es que el árbol que ven a través de la ventana les pertenece. Y entonces no hay una corrupción de una moralidad. Al contrario, desde la perspectiva de Blesa, o desde la perspectiva de Acebes, o desde la perspectiva de cójase el corrupto que quieras de los últimos 3 meses, lo que hay es una sensación emocional como el miedo, ese miedo que se transforma en real. Lo que hay es la sensación emocional real de que aquello que tengo a mi alcance me pertenece. Y entonces las otras personas que están alrededor participan de lo que yo les doy porque soy yo a través de mis acciones el quien comparto lo mío con ellos. Esa es la base de una estructura clientelar. Esa es la estructura de un sistema feudal. El valle es mío, me corresponde. Yo soy el señor y dueño de ello. Y parte de mis obligaciones morales, entendidas desde mí mismo, es cuidar de vosotros. Es cierto que desde las perspectivas más de Foucault, más de Marx, más de relaciones y tal, podemos estudiar desde una cierta dependencia, ¿no? O sea, podríamos ponernos de acuerdo entre nosotros que el señor feudal está un poquito alucinado, porque si los granjeros y los ganaderos no trabajan, no cultivan y no producen, pues él no tiene nada que comer y en invierno los lobos se le comen. Con lo cual podríamos incluso pensar desde una perspectiva más biologicista y pensar en una supuesta relación simbiótica en la que por pasiva yo delego en el señor feudal. Bueno, pues volvemos a la paradoja del eclipse. ¿Hasta qué punto estoy contando y hablando y haciendo una foto sobre un hecho real? Y el hecho real para el señor feudal es que el valle le pertenece. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un sistema feudal y un sistema clientelar como lo entendemos actualmente? Desde la perspectiva moral subjetiva, nosotros decimos que es que está corrupto. Porque el señor feudal genuino del siglo X, del siglo XI, tiene una función muy concreta, que es jugarse el tipo y la vida en invierno contra los bichos, contra los lobos, contra los osos, y cuando hace buen tiempo, contra los otros ejércitos para defender este terreno, ¿no? ¿Qué pasa en un sistema corrupto, visto desde nuestro punto de vista? Que el señor feudal correspondiente ya no nos cuida. Tiene solo los privilegios y no tiene las obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene para con nosotros Acebes? Cuando se lleva nuestro dinero, que podría ser el equivalente, el símbolo, no la foto, sino el árbol de nuestra riqueza particular. Tener riqueza no solo es el dinero, ¿eh? Tener riqueza es los recursos, el tiempo, la dedicación, la salud. Pensarlo más en términos de patrimonio, ¿no? De capacidad. Entonces, no, España no es un sistema corrupto. Es corrupto cuando lo vemos desde nuestro punto de vista. Pero hay, y si somos relativamente honestos con las encuestas, hay un 30% de la población española, los que votan al PP, los que le otorgan la mayoría parlamentaria, que no opina que sea un sistema corrupto. Que está validando con su voto y está validando ese punto de vista en el que alguien como Esperanza Aguirre cree que la Comunidad de Madrid es suya. Entonces, volvemos a lo mismo. Ojo, yo estoy manifestando aquí mi postura personal. Yo no sé cómo es la realidad. No sé si miro la foto o miro el árbol. Pero desde luego, cuando viene alguien y me habla del árbol, yo desconfío inmediatamente. Y lo pongo en tela de juicio, porque desde mi punto de vista puedo hacer la objetivización suficiente, puede que me equivoque, pero estoy haciendo la objetivización suficiente como para que saber que el que llega puede estar hablándome de un árbol o de la foto, y a lo mejor ni siquiera saber que me habla de la foto en vez del árbol. Entonces, hay un 30% de la población de este país que legitima una relación clientelar que en el fondo tiene un iusnaturalismo un poquito trasnochado y trastocado, en el cual hay un grupo de gente, una élite, que asume que el país es suyo. Si operamos desde la perspectiva de la corrupción, ¿a quién le vale decir que es corrupción? ¿Me vale a mí decirle a Acebes que es un corrupto? No, a Acebes no le vale. Estamos hablando desde la proyección subjetiva moral mía. Sin embargo, sí podemos hablar entre todos desde esa relación clientelar. Este es el país en el que estamos. Estamos en un país en el que la paradoja del eclipse nos lleva a confundir la verdadera estructura económica sobre la que hemos crecido, la que no ha desaparecido tras la dictadura, la que ha tenido la continuidad. Este es la verdadera casta definida por Gramsci y los filósofos italianos de los años 60 y 70. Es esta. Esta continuidad que ha habido entre los sistemas postfeudalistas, entre los sistemas clientelares tipo mafiosos, que se crean en las circunstancias y en las situaciones de escasez y de necesidad de agruparse alrededor de quien tenga los recursos porque él te los da o tú te mueres. Entonces, seamos conscientes de esta paradoja del eclipse, seamos conscientes de esta teoría de la imagen y démonos cuenta que está bien que hablemos de que son unos corruptos, pero eso está bien cuando hablamos entre nosotros. Pero a la hora de definir el problema entero, la raíz no es la corrupción. La raíz es un sistema clientelar en el que hay unos núcleos de gente que están subjetivizando, objetivizando su propia perspectiva, que les lleva a creer que todo lo que ven o tienen al alcance es suyo. Dejo al margen los problemas de la propiedad, el concepto de las relaciones, las luchas entre los grupos. No me interesa eso en este programa. Este programa nos interesa esa forma de ver el mundo, esa forma de confundir la foto con el árbol y de creer si es aplicable o no, o es útil o no, el teorema de Thomas expresado con la paradoja del miedo. Si hablamos de corruptos, e insisto con ello, terminaremos convirtiendo a esos posseñores feudales en corruptos de verdad. The future has imploded into the present, with no nuclear war and new battlefields of people's minds and souls. Megacorporations are the new governments, and computer-generated info domains are the new frontiers. Though there is better living through science and chemistry, we are all becoming cyborgs. The computer is the new cool tool. Though we say all information should be free, it is not. Information is power and currency of the virtual world we inhabit. So mistrust authority. Cyberpunks are the true rebels. Cyberculture is coming in under the radar of ordinary society. An unholy alliance of the tech world and the world of organized dissent. Welcome to the Cyber Corporation. Cyberpunks. A pesar de la manipulación más o menos sutil o descarada de los medios de comunicación, el trato reservado a los presos talibanes deportados a la base estadounidense de Guantánamo representa una especie de Auschwitz en miniatura. La pregunta es, una vez más, si el calificativo de terrorista gracias al cual se justifica la pérdida de cualquier derecho elemental no sirve más bien para recrear o para extender aún más aquella figura del apátrida descrita dramáticamente por Arendt como el individuo privado incluso de los derechos humanos, precisamente por no poseer una nacionalidad reconocida y garantizada internacionalmente. Este libro, del que he leído un pequeño extracto que figura en la introducción, se llama Ius Migrandi. En el programa hemos mencionado el derecho natural, ¿no? La base de la supuesta verdad objetiva reconocible por todos, obviamente en sí misma y absolutamente innegable, que conformaría el derecho natural. Bueno, pues Ermanno Vitale, este italiano, tiene editado un libro de bolsillo bastante interesante con el nombre de Ius Migrandi. Lo edita Melusina en la colección SIC. Y es muy recomendable porque hemos hablado a lo largo del programa de corrupción, hemos hablado de esta perspectiva, de cómo llamarlo. Y cuando nosotros hablamos de inmigrantes, de estos que matamos a través de las heridas y matamos evitando la posibilidad de que salgan de un entorno en el que están condenados a la extinción en África con nuestras vallas en el sur, o aquellos que mueren, es decir, todo este problema de la búsqueda en otro país de una vida mejor, no deja de ser un problema de nomenclatura, no deja de ser un problema de la foto en vez del árbol. Cuando llamamos terrorista a alguien, estamos operando al nivel en el del miedo. Estamos creando esa figura del monstruo de la que hemos hablado del programa, ¿no? Es independiente de que el monstruo exista o no. Yo te creo la sensación de miedo y sobre eso opero. Las migraciones nos llevan acompañando desde que somos animales dependientes del entorno. No necesariamente ni siquiera humanos. Las migraciones son un derecho humano reconocido que nos hemos concedido a nosotros mismos precisamente no para llegar a ser millonarios, no para acudir al sueño americano, no para una necesidad todavía más básica, que es la de poder vivir, la de poder alimentarte, la de poder tener refugio. Este libro es un compendio, una reflexión y una recolección de los pensamientos al respecto más certeros del siglo XX. Esta es muy fácil de leer, es muy cortito y es absolutamente fundamental, ¿no? Bueno, pues esta es la cita de hoy. Este es el libro recomendado, Melusina, autor Ermanno Vitale, libro título Ius Migrandi. Este es el leído. Y luego el recomendado. Es uno de los libros más entretenidos que tengo en mi biblioteca. Está escrito por Lewis Carroll, que no solo escribía sobre agujeros, conejos y carreras surrealistas y setas que te hacen ver lo que no está ahí, ¿no? Lewis Carroll era un erudito de la lógica. Creo que lo hemos citado alguna vez. Y de hecho, ahora que este libro me gusta tanto que me extraña mucho no haberlo incluido en un programa anterior. Así que si sinceramente lo he puesto al principio del programa, tomarlo como un recordatorio. Es un libro destinado a la enseñanza, el estudio y la apreciación de la lógica y las paradojas, escrito por Lewis Carroll. El título se llama El juego de la lógica. Yo tengo la edición de Alianza Editorial, pero que me conste, hay otras por ahí, ¿no? Así que repasando, Ius Migrandi y de Ermanno Vitale, así como Denso, para reflexionar y sentirnos mal respecto al mundo y buscar alguna manera de mejorarlo. Y para entretenernos, abstraernos y coger soltura en esto de la lógica, El juego de la lógica, de Lewis Carroll, editado por Alianza Editorial.